Yo quería sacar esto de mí porque me estaba haciendo daño y claro que me gustaba la idea o me ilusionaba pensar que a lo mejor a alguien pudiera servirle, ¿no? Pero no me lo planteé como el primer objetivo porque era algo que yo necesitaba primeramente y eventualmente pensaba que podía conectar. Y fue súper complejo en todo sentido. Afortunadamente tenía el apoyo o estaba a la par con el diplomado de tanatología. Eso me ayudó un montón, porque tenía herramientas diferentes, en la parte teórica entendía cosas de mi propio duelo.
Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de GG Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy nos acompaña Mónica Licea, con quien vamos a hablar de poesía, tanatología y hasta cine digital. Les recomiendo que se queden porque este episodio pinta para estar bastante interesante como todos los demás. Pero bueno, de una vez aprovecho para agradecerles por acompañarnos en un episodio más y también para recordarles que se suscriban a nuestras redes sociales. Nos encuentran en todas partes como Geekgirls MX. A quienes ya lo hicieron, muchas gracias, nos ayudan bastante. A quien no, pues los invitamos a que nos acompañen. En todas partes estamos como Geekgirls MX. Tenemos página web también, geekgirls.com.mx. Y si están escuchando esto por vía de audio, recuerden que también tenemos una versión en video en YouTube. Y si están en YouTube, pues también recordarles que tenemos la versión de audio en todas las distribuidoras de audio como Spotify, Apple Podcasts, etc. Y bueno, también muy importante agradecerle a nuestro querido patrocinador RSS. Es la plataforma en donde hospedamos este proyecto de podcast y donde nos ayudan a distribuirlo. Les aconsejo que si tienen planeado hacer un proyecto similar, vayan a RSS, van a encontrar muy buenas soluciones. Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con nuestra charla. Les voy a presentar así rapidito a Mónica a manera de que entiendan su trayectoria general y ahorita vamos a platicar ya específicamente con ella. Mónica Licea es nacida en Guadalajara, Jalisco, en 1990, es poeta, tanatóloga y además es licenciada en cine digital por la Universidad de Medios Audiovisuales, CAP. Desde el 2016 gestiona el proyecto de poesía Voces Encendidas. Y ha publicado los libros Visión de la Ira, Perro Ciego de Nostalgia Feroz y Hermano. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, UNTREF, en Buenos Aires, Argentina. Mónica, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Ay, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí. De verdad, muchas gracias y felicidades por el proyecto que está buenísimo. No me lo pierdo.
Ay, muchas gracias, qué linda. Pues al contrario, gracias porque nos ya sé que esto de la diferencia de horarios de repente puede hacer como que se acomoden las agendas y podamos encontrar un momento. Muchas gracias porque pudimos hacerlo y entre tus múltiples tareas, pues aquí estamos teniendo esta charla.
No, hombre, encantada, encantada de una buena conversación. Y aparte se extrañaba mucho el calorcito de México, pues no hace falta con una colega admirada. Entonces, pues qué mejor, se va a disfrutar un montón.
Va que va. Pues vamos directo a la primera pregunta, porque la primera pregunta que tengo yo es una que me gustaría que nos contestara solo así como para dar un poco de contexto sobre ti. Y la pregunta es, ¿cuál fue la última decisión difícil que tuviste que tomar y cómo es que resolviste lo que finalmente resolviste?
Ok, me gusta la dinámica. A ver, pues bueno, creo que la más obvia ha sido pues mudarme de país para venir a estudiar acá, para perseguir el sueño de estudiar la maestría. Yo estudié cine, pero tuve desde mucho tiempo una inquietud como por hacer la experiencia de estar de lleno estudiando algo que me apasiona un montón, que es la escritura. Entonces, bueno, venía yo con este sueño ya. Es una historia linda porque yo, una de mis mejores amigas es de acá de La Plata y la conocí en Guadalajara, de donde soy. Entonces, crecimos un poco ahí juntas en el barrio. Desde los 6 años la conozco, a los 13 se vino para acá. 10 años después yo vengo acá a Argentina, pensaba estudiar teatro. Por una u otra cosa de la vida, principalmente poca experiencia, ser muy joven, no tener tanto dinero, me regresé a México, pero me prometí volver y me hice una promesa súper fuerte conmigo misma de perseverar en este sueño, de cultivarlo, de que me iba a tomar tiempo, pero era algo que yo quería, era algo como que había una deuda, pues, ¿no? Con esta versión mía de mis 23 años, entonces. Dije, no, yo quiero volver a intentarlo, yo quiero ver qué pasa, quiero vivir esa experiencia y principalmente fue eso, fue como en un sentido de congruencia conmigo misma y obviamente movida por la pasión de uno, ¿no? Que en mi caso pues es la escritura, la poesía más en particular. Y bueno, por ahí pasó que el motor principal, rarísimo, terminé con un chico. Y se me sacudió todo y dije, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué sigue con la vida? Y dije, bueno, espera, tú tienes un sueño, ¿no? Un sueño que perseguir. Y Argentina se me vino a la cabeza y dije, bueno, pues vamos con todo y ojalá vamos viendo qué sale. Tuve mucho apoyo. La manera en que lo resolví, no hay manera de hablar de este logro sin digamos, mi gente, ¿no? La comunidad. El colectivo, el amor de mi familia, de mi pareja, de mis amigos, principalmente eso, pues, ¿no? Creo que los grandes sueños siempre están acompañados de gente bonita que cree en nosotros y que está ahí alentándonos y trato de recordar siempre y agradecerles por eso, pues, ¿no? Así que bueno, aquí estamos, a la mitad de la maestría, ya un año más o menos de volver y pues tratando de disfrutar también y dejar que mi ley no nos nuble tanto la visión porque es un poco difícil con esta persona que es
Los
un loco.
agentes externos, ya sé, los que no, justo los que no puedes controlar, pero dijiste algo muy padre. Yo creo que los grandes sueños van acompañados de grandes compañías y esa es de las personas que nos apoyan y que demuestran su amor honesto hacia nosotros, apoyándonos en las decisiones a lo largo de nuestra vida. Y bueno, a mí me da mucha curiosidad. ¿Qué te hizo sentir Argentina esa primera vez que fuiste, que dijiste, no, es que quiero regresar?
Qué bonita pregunta. Creo que de las cosas que más recuerdo es que me sentía yo misma, como si una parte de mí se hubiera reencontrado. Es raro, pues, o sea, supongo que algunas personas que emigran o se van a otros lugares pueden sentir algo parecido, lo pueden confirmar, pero hay algo, hay como un reconocimiento, como si hubieras dejado un cachito ahí y no supiste cuándo lo dejaste y fuiste otra vez a encontrarlo. Eso unido a la familiaridad con la cultura desde que era niña, por mi amiga, por sus papás, ¿no? Como que había un mix medio raro, pero fue muy especialmente lo cómoda y lo calientito que se sintió, especialmente aquí en La Plata, que es donde estoy viviendo, que está a 1 hora de Buenos Aires, y que es una ciudad muy bonita, muy amable, que guarda todavía como esta cosita medio de pueblo puede ser, estoy pensando en una equivalencia tipo Ciudad Guzmán, ¿no? Como que no es como todavía, no es como un pueblo, pero no es una ciudad, como que es un inter y se mantienen ciertas costumbres aún, una cordialidad, no sé, una preocupación aún por el otro y mirarlo y estar pendiente. Sentí mucha cosa calientita en el corazón y me sentí muy yo. Como me había sentido muy perdida, porque bueno, a lo mejor me estoy adelantando por el tema del duelo, ¿no? Ahí con un duelo que yo tenía sobre mi hermano. Entonces yo tenía mucho tiempo que me sentía perdida y cuando vine acá hubo algo que hizo un clic. Y dije, ok, aquí hay un tema, aquí hay algo, vamos viendo qué es. Se plantó la semillita y vine a buscarla. Me costó 10 años, pues, ¿no? Pero bueno, acá estamos. Se logró.
Qué padre, porque eso habla de una muy buena conexión contigo misma, porque dijiste, bueno, es que me hizo sentir Me hizo sentir a gusto, me hizo sentir cómoda. ¿Cuántas veces no vamos por la vida sintiendo cosas y no las reconocemos? Y a veces, cuando empezamos con la pregunta de cómo es tu proceso para resolver situaciones difíciles, creo que una gran pista sería eso, ¿no? Irte por el camino que te haga sentir cómodo, por el camino que te haga sentir rico, calientito, como dices. Y si tuviéramos un mayor conciencia y conexión con nuestras emociones, tal vez no sería tan difícil tomar las decisiones difíciles. Sería más fácil tomar las decisiones difíciles, ¿no? Me encanta
Tal cual.
que tengas esa conexión tú.
No, es muy hermoso. Creo que es ese tema, bueno, si lo podemos resumir en una palabra, el tema de la intuición, ¿no? Creo que hay una cuestión ahí, pues, ¿no? De estarte haciendo preguntas, de compartir tiempo contigo misma, de llevarte de paseo, de tener citas contigo, de estarte monitoreando y preguntarte, ¿qué onda? ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Cómo estás cómoda con esto? ¿No estás cómoda con esto? Y bueno, es una chamba de todos los días, ¿no? Afortunadamente somos los eternos aprendices, ¿no? Entonces, todos los días estamos ahí como trabajando y bueno, me gusta no pasar por la superficie de las cosas, pues, ¿no? Porque si solo tenemos una vida, me gusta ir a la entraña de las cosas, en parte también porque me enseñaron a vivir de esa forma mis papás, aman mucho la vida, son personas que si bien han atravesado el dolor más grande, no se han quedado con eso, siguen abrazando la vida y la vida los abraza de vuelta y es muy, muy difícil no llevarte algo de eso en tu sangre y no querer rendir tributo a eso, pues, ¿no? Así que bueno, el tema de la intuición viene un poco, no me doy el crédito porque siento que hay una herencia ahí, especialmente mi mamá es como muy brujil y siempre me ha enseñado mucho, ¿no? Como a seguir esta cosa eléctrica que uno siente con la intuición, esta corazonada, esta voz dentro de la voz, no sé, pienso en ese tipo de metáforas.
Sí, justo eso. Creo que ese tipo de. Es que te iba a preguntar, ¿tú consideras que siempre has sido así de sensible? Pues bueno, me acabas de responder, ha sido parte de lo que has visto tú desde que formas parte de la familia, que formas parte. Entonces casi se convirtió en algo natural. Y qué afortunada, la verdad, porque de pronto no es tan común, ¿no? Ojalá fuera lo más normal, pero de pronto no es tan común
Sí,
encontrarnos con
exacto.
ese tipo de prácticas.
Y sí, y fíjate que pienso mucho en esto de que, o sea, luego mis papás no son como tal, yo considero que son artistas, pues no ejercieron como, o sea, mi mamá es docente, estudió en la normal y mi papá es contador, pero él es de pueblo, es de San Gabriel, al sur de Jalisco, mi mamá es de Ciudad de México, se conocieron en Guadalajara y mi papá... él estudiaba en su pueblo, le inquietaba el tema de, bueno, siempre los libros y estudiaba para músico, pero cosas de la vida lo llevaron a estudiar contabilidad y bueno, la cosa es que yo considero que para mí son artistas, pues no necesitan estar ejerciendo, sino que un artista también es esta forma de cómo concibes el mundo y la sensibilidad y la contemplación y la belleza en los pequeños detalles, o sea... ¿Cuánta gente que realmente no está con la etiqueta de artista lo ejerce todos los días, ¿no? Un artesano, un carpintero, alguien que se toma el tiempo, ¿no? Como para ver la forma de una nube, ¿no? Ahorita estoy pensando, se me hizo el clic en la peli esta de, no sé si la viste, la de Días Perfectos, que me encanta esa peli. Y si no la recomiendo, haciendo
Okay, la
promoción,
buscaré,
pero
la
es de un
buscaré, aquí
señor.
la tengo.
Es
Okay.
maravilloso, es un señor que trabaja en Japón limpiando baños y no hay más
Ah,
nada,
claro,
es su
ya
día a
sé
día
cuál es.
y él
Sí, ya sé.
cómo transcurre. Sí, ese ejemplo y digo, sí, para mí esas personas son artistas, pues, ¿no? Con esa manera en cómo concibes el mundo, pues, con esa poesía y sí. Pero
Y
bueno, se me
tu
cruzan las
mamá,
ideas.
no, no está padre. Tu mamá dices que es docente que estudió la normal. ¿Estudió la normal acá o estudió allá en Ciudad de México? Digo acá
No,
porque yo estoy en Guadalajara, ¿verdad?
claro, ¿verdad? No, estudió en Guadalajara. Estudió en Guadalajara. Se fue de chiquita y allá estudió y allá se conoció con mi papá.
Ah, mira,
De ahí
¿estudió en la
fue el
normal
escenario.
de en la ciudad, en la normal de Ciudad Guzmán o en dónde estudió?
Es en la. Bueno, me decía que estaba ahí por el CODE, ¿será?
Ah, ya,
No sé
okay.
si está por el CODE. A ver si no me estoy perdiendo mucho. Pero...
A lo mejor sí, no, es que me dio curiosidad porque mis papás también son maestros y ellos estudiaron en la normal
Oh.
de Ciudad Guzmán, y como mencionaste Ciudad Guzmán, dije, mira, qué coincidencia.
Mira, cuánta coincidencia. Aparte, Ciudad Guzmán, bueno, estoy pensando en San Gabriel, están muy pegaditos, pues, ¿no? No están tan lejos.
Sí.
Mucha coincidencia aquí.
Sí, ya veo, ya nos tocaba tener esta charla. Pero
Qué
bueno,
loco.
otra cosa que me tiene así como muy intrigada y que quiero que nos cuentes es que estudiaste cine digital, tienes licenciatura en cine digital. Además, eres poeta y además eres tanatóloga, o sea, una combinación fascinante y única, yo diría. Quiero que nos cuentes, me gustaría que nos cuentes cómo fue el proceso de transición y de evolución entre estas distintas áreas de tu carrera.
Sí, muy extraño ahora que lo pienso. Pues bueno, creo que todo parte con la escritura. No encontraba el camino cuando salí de la prepa. Yo sabía que tenía la inquietud de la escritura, pero siempre pensé que era como un hobby. Nunca me lo tomé en serio conmigo misma y tampoco me creía tan capaz, digamos. No era como, bueno, yo escribo textos ahí en una libretita y la cargo y está padre y se los leo a mis amigas en la secundaria y les gusta y ya está. Entonces, como nunca, digamos, le di ese peso, cuando llegó el momento de decidir una carrera, yo le decía a mi mamá como, ay, es que necesito tiempo para meditar porque me gusta la cuestión de la música, del canto, por ejemplo, o psicología me llamaba la atención. Al final decidí cine porque sentía que era como un collage de todas estas cosas y que me iba a dar la oportunidad de tener como pequeñas probaditas. Y a lo mejor ya decidir bien para dónde irme, dije, bueno, últimamente me gusta el guión, por ejemplo, me gusta la escritura, entonces capaz que puedo ver qué onda con el guión. Y bueno, por ahí entré a cine y no me arrepiento, la verdad que fue una gran decisión porque sí fue justo, sí cumplió su función de darme como una mirada panorámica, digamos. Y bueno, el cine me parece, estoy enamorada, o sea, es el collage del arte por excelencia, pues no tienes todo. Tienes teatro, tienes música, evidentemente literatura, entonces estuvo bueno. Y ya de ahí salí y bueno, el tema de la poesía, como te decía, siempre estuvo y cuando salí empecé a hacer como, yo pensaba en hacer otra carrera, tenía la inquietud a lo que vino después lo de la maestría, pero estoy hablando con muchos compañeros, escritores. Y yo les decía, oye, pues tú me recomiendas meterme a estudiar letras, ¿ok? Me decían, ¿quieres escribir? Y yo, sí, no, no estudies letras, me decían, si quieres escribir, no estudies letras. Y yo, ¿cómo? No tiene sentido, ¿cómo no va a estudiar letras, no? Pero es que, no sé, me daba mucha inquietud y yo tenía mucho en la cabeza esto de que necesitabas un papel o algo que te dijera, es que si no, ¿cómo voy a ser escritora? O sea, si no estudié la licenciatura. Como que mi cabecita no entendía, más allá de la academia, que había otra posibilidad, autodidacta, por ejemplo, ¿no? Yo estaba muy casada, era como la niña de cuadro de honor y abanderada y no sé qué. Entonces mi cabecita no entendía que había un mundo más allá de aprendizaje y otras formas de aprender. Y también que la cuestión autodidacta te hace mucho, pues, confiar en ti y también armarte de carácter porque empecé a ir a talleres, empecé como a monitorear autores que me gustaran o admirara su escritura o que yo me resonara. Y durante muchos años estuve yendo a talleres en Guadalajara o tomaba en línea de repente. Y poco a poco me fui abriendo paso, guiada por la intuición, sí, y por las cosas que me iban llamando la atención. Y me di cuenta de que ahora estoy en la maestría, que fue lo mejor que pude hacer. No sé si es el camino para todos, pero a mí me ha ayudado mucho porque sentí que en esos pequeños pasos que di, había una congruencia, pues, ¿no? Como que iba dando pasos chiquitos, pero iba a ese taller porque ese taller me había llamado la atención y yo lo había elegido, pues, ¿no? Y eso me ayudó mucho como a forjar un cierto sistema de creencias o algo así, que igual se destruyen y construyen todo el tiempo, pero me dio una guía. Y bueno, seguí por ese camino. Estuvo muy bien. A raíz de eso también yo estudiaba en la SOGEM, ahí que está por la Minerva, la Escuela de Escritores. Y a la par yo trabajaba en una revista de turismo y me compré una grabadora de voz porque yo traía, bueno, la necesitaba para la chamba y decía, bueno, ya la tengo aquí, ¿qué más puedo hacer con esto? Y siempre me ha gustado mucho el formato de proyectos, podcast con la voz, la locución, la radio, me fascina, me fascina. Y dije, bueno, ¿y si me pongo a grabar a algunos compañeros? Porque iba en poesía, en un taller de poesía. Y empezaba a escuchar cuando se acababa una clase, yo escuchaba a algún compañero que me gustaba su texto, le pedía el paro de grabarlo y me decía, bueno, ¿y dónde lo puedo escuchar? Y yo, ah, no, era para mí. Ah, bueno, es que lo estoy guardando porque me gustó, pues, ¿no? De que no es como un proyecto. Y me decía, ¿cómo de que no es un proyecto? Entonces, ¿qué puedo hacer, no? De que cringe con la morra que graba y qué pedo. Y ya dije, bueno, pues no estaría mal, ¿no? Como no estaría mal. Y decidí abrir ¿cómo era? SoundCloud, que estaba.
Sí, claro, sí.
Ah, pues lo abrí ahí y empecé a subir las colaboraciones. Bien pobre, o sea, muy, muy humilde, diría yo. Nomás el audio, una fotito y el texto para que la gente lo siguiera mientras lo escuchaba. Y ya. Bueno, la cosa es que le fue muy bien al proyectito. Y bueno, lo paré cuando tenía como 150 personas más o menos que había grabado. Le puse voces encendidas. Es un proyecto que me ayudó y yo le agradezco mucho. Ha sido muy generoso porque gracias a ese proyecto encontré mi propia forma de abrirme paso en cómo se movía el mundo de la poesía en Guadalajara, que pues no nadie te dice, uno tiene que ir como ahí más o menos entendiendo. Y bueno, me permitió conocer un montón de autores y autoras que algunos puedo llamarlos mis amigos, que son muy admirados. Me abrió la cabeza, pues, ¿no? Entonces, bueno, seguí por ese camino con la poesía. Y la tanatología llega despuesito, porque yo seguí escribiendo, pero había algo en la escritura que yo tenía que no me cuajaba, que no me hacía sentido, que no se sentía como. No había una cierta verdad en lo que estaba haciendo. Como que yo sentía que topaba con pared y yo me preguntaba qué estaba pasando con eso. Y bueno, me fui a revisar conmigo misma, dije qué onda y bueno, vino el tema de lo del lo, ¿no? De lo de mi hermano, yo traía este gran dolor, yo no había trabajado, el dolor vino como a decirme, ¿qué onda? ¿Cuándo vas a hacerte cargo? Porque el arte es un gran filtro sobre la verdad, pues te lo pone ahí, te desnuda, no hay otra, no hay manera de hacer un artificio, pues, y en la poesía cállate menos, pues, es como tal cual, es un escáner de la médula, así es todo, pues, ¿no? No hay manera en la que uno pueda
Escapar.
parchar algo, fingir, no hay manera de escapar. Exacto, entonces, pues había una deuda con ese dolor, con ese gran dolor. Y yo intentaba escribir otras cosas, te lo juro, muchos años intenté escribir otras cosas y bordearlo y darle la vuelta y hacerme mensa y me le escondía o decía o lo invalidaba, ¿no? Decía, nada, no, ni me duele tanto, no es para tanto. Y no, llegó el punto donde dije, va, ¿sabes qué? No, porque ya estaba, me detectaron depresión mayor y bueno. Se puso muy fea la situación y dije, ok, pues ya es momento. Mi tío es psicólogo y tomó un diplomado de tanatología. Él fue el primero que me dijo, como, oye, capaz que estaría bueno que lo tomes. Mis papás habían seguido un proceso de tanatología cuando falleció mi hermano. Tienen un grupo de papás no por ellos, sino lo coordina Carmen Epote, que es una tanatóloga muy buena de Guadalajara. Ella los invitó porque es dada la circunstancia en la que fallece mi hermano, la noticia aparece en los medios de comunicación y la tanatóloga contactó a mis papás, asisten a este grupo de tanatólogos, de papás en duelo, y ellos me dicen, oye, deberías de, estaría bueno, te ayudaría como hermana también trabajarlo. Yo me cerré, era adolescente, estaba muy morrita y yo me sentía muy enojada y no quería saber de eso. Hasta que, bueno, regresa el dolor, me reclama y mi tío me dice, ¿qué onda? Oye, está esta opción. Y dije, bueno, va, me voy a apuntar al diplomado, con mucho miedo, con mucho temor, con mucha, pues a flor de piel, pues la verdad. Pero yo sabía que era un momento clave en mi vida, pues, ¿no? Que era, había que hacer algo, porque la vida se estaba bifurcando, pues, ¿no? Estaba como, sentía muy definitivo ese momento en mi vida, como, este es el momento donde sí puedes hacer algo, y si no, se va a poner gacho, pues, ¿no? Pero, ¿qué onda? ¿Qué quieres hacer con esto? Y entré al diplomado, es un diplomado de una asociación que se llama, bueno, ahora cambió el nombre, pero en su momento era Humanizar para Sanar, y están, digamos, en colaboración con el Hospital Civil, el Alcalde el Viejo, ahí a un
Sí,
lado
claro.
del Panteón,
Más
está.
coincidencias. Tengo una hermana
¿En
que
serio?
trabaja ahí, sí.
¡No! Oye, ¿qué pasa? Me estoy asustando.
Yo también.
¿Qué onda? Es un montón,
Sí.
es un montón. ¡Ay, qué fuerte, te juro! ¡Ah! ¡Qué loco!
Ya sé,
Bueno,
ya sé.
la asociación está ahí y entré al taller. El diplomado, perdón, duró un año. Y nos recibimos en pandemia y listo. Luego nos pusimos a hacer prácticas, pero la misma pandemia hizo que pues ya no pudiéramos seguir estando en el hospital. Luego me vine para acá y demás. Pero mi plan es, volviendo a Guadalajara, retomar el trabajo de la tanatología. Quiero tener mi consultorio, me gustaría empezar a entrar por ahí porque es un amor muy grande y también es una deuda que tengo con la vida, pues, ¿no? Como, bueno, hablamos un poquito sobre el dolor y me gustaría, pues, ¿no? Como poder ser casita, poder ayudar, poder brindar apoyo a las personas que están lidiando con un proceso de duelo complicado. Así que bueno, un poco el recorrido a grandes rasgos.
Increíble, impresionante en muchos sentidos, personales y obviamente profesionales, pero bueno, sigamos con la charla. Vamos a ver qué más encontramos aquí.
Ay, no, qué fuerte.
Sí, ya sé. Otra cosa de la que quería hablar y quería que platicáramos un poco más sobre tu proyecto de poesía de voces encendidas, porque hasta donde sé sigue vigente, ¿no? Sigue, digo, la página, la plataforma sigue arriba, la gente sí se puede meter, pero quisiera que nos contaras un poquito más sobre él, de qué va, de qué se trata y bueno, si es algo que haces tú por tu cuenta, eres socia con alguien, ¿cómo está formado este proyecto?
Sí, Voces está vigente todavía. Ahorita lo he tenido un poquito descuidado, hace un par de meses que no subo información, porque la maestría me ha tenido bastante ocupada, pero lo convertí en un sitio web. Al final, afortunadamente, hubo buenos resultados y empecé a tener como mucha información. En México me empezaron a invitar a un par de encuentros de poesía, entonces yo en los encuentros conocí un montón de gente de Latinoamérica, de muchas partes del mundo, y yo decía, es que lo que hace es maravilloso, pues, ¿no? Yo quiero que la gente conozca a esta persona. Entonces tenía tanta información ya que dije, bueno, voy a armar una página web y voy a subir las colaboraciones que ya tenía de audio, voy a subir otras que había hecho ya con mejor calidad. También había grabado en compañía de dos amigos muy generosos que me apoyaron a hacer como algunas producciones en video y también en audio en Guadalajara. Este compañero Ben Rocket, que está en Instagram en la producción, y Lina, una amiga muy querida también que estudia documental y es muy generosa. Hicimos material y tenía un montón de cosas, entonces dije, bueno, en la página voy a subirlo para que la gente pueda leer poesía, escuchar poesía y ver poesía. Entonces tienes el apartado del blog donde están los textos, como en el formato tradicional, está una muestra de poesía, la fotito de la persona, una semblanza, está la parte del podcast que te lleva al Spotify, con algunas colaboraciones de autores que literalmente dicen el texto en su voz, y también está la parte de la ver poesía, que hay videos en YouTube, son poquitos, un par de entrevistas, pero están buenas y valiosas, de Carmen Villoro, de Ernesto Lumbreras, poetas muy, muy queridos y admirados, Mariana Villoro, buena amiga también. Y es otra parte de poesía visual, donde también algunos compañeros que hacen trabajos de collage, por ejemplo, o arte visual, me dieron algunos de sus trabajos, de sus obras, y las subí ahí. Entonces, bueno, la idea con Voces Encendidas es que no haya como, que no le puedas poner un no, digamos, ¿no? Que digas, no, que la poesía es aburrida, que no sé qué, que eso no es para mí. Digas, mira, aquí hay muchas opciones. O la puedes leer, o la puedes escuchar. Hay gente que es más visual, hay gente que es más como auditiva. Tienes un montón de opciones, un montón de estilos, de personas de todas las edades, de un montón de partes del mundo, de Chile, de Colombia, de España, de Argentina. Entonces, mi apuesta es que hagas match con alguno, ¿no? Como que yo tengo fe en que hay como que un poema esperándonos a todos, que está ahí nomás, pues esperando ser descubierto, encontrarte, como que suceda esa magia. Y a esa es la apuesta, ¿no? Como un poco tratando de invitar a la gente a que se acerque más a la poesía. Y que reciba los beneficios, ¿no? De la poesía, que es como un bálsamo también y que es muy necesaria para los tiempos que estamos viviendo, que no se ponen más fáciles, especialmente en México. Así que bueno, eso, la invitación a que vayan a Voces Encendidas.
Sí, me gusta mucho tu proyecto porque justo como dices, creo que la poesía, la literatura en general es un área muy poco explorada y que tiene poca difusión aquí, sobre todo en nuestro país. Creo que si quieres saber algo al respecto, tienes que buscarlo. Realmente no es como fútbol o como cosas que te encuentras sin buscar en la calle, aunque no te interesen, la poesía lamentablemente no, la literatura en general no, es algo que tienes que ir a buscar. Y creo que uno de los principales problemas es eso, que también piensas, de pronto está como muy encasillada en clichés y en conceptos de aburrido y de para nerds y ya sabes, todo ese tipo de cosas. Y no, como tú dices, la poesía, la literatura en general, en este caso la poesía tiene, no es solo cuartillas que leer de letras, puede ser incluso, como bien lo dices, una herramienta para sanar, puede ser una herramienta para expresarte, puede ser una herramienta, como te gusta la música, te puede gustar escuchar poesía. Hay muchas formas en las que puede acompañarte la poesía en tu vida y sumarle a ella. Y me gusta mucho tu proyecto por eso, porque justo lo que dices, ¿no? Yo encontré que hay diversidad en cuanto a poetas, hay diversidad en cuanto a formatos, hay diversidad en cuanto a nacionalidades. Entonces, pues estoy segura que con alguno de ellos te puedes identificar. Entonces, pues muchas felicidades también por ese proyecto. Me parece muy lindo. Y bueno, de ahí me quiero pasar a otra de las de. A otro de tus proyectos, de hecho, creo que es la primera publicación que haces, lo de el Visión de la Ira, que sería como tu primer escrito publicado, estoy en lo correcto.
Sí, justo fue la primera publicación que fue no tanto un libro, sino un formato que se llama Plaquette, que es chiquito, 13 textos, pero bueno, un gran cariño le tengo a ese trabajo porque fue como pasar de decir es un hobby a no, se me hace que esto quiero que sea un oficio, algo en serio, quiero hacerlo bien.
¿Y
Entonces,
cómo fue ese primer ejercicio creativo? ¿Cómo rompiste esto de la hoja en blanco y empezaste y te decidiste a hacer algo, como dices, ya más formal, con mayor compromiso?
fíjate que ahí sí le debo toda mi gratitud a Enrique Carlos, que es un poeta de Guadalajara que yo le recomiendo muchísimo leer y tiene este hermoso proyecto editorial que Visión de la Ira está ahí, que fue el primer trabajo que salió ahí. La editorial de él se llama Sombrario Ediciones y hacen cosas preciosas en formato artesanal, con un cuidado y un amor, una selección con cada tinta y en la textura de la página, muy bello. Enrique dio impartió un taller de poesía hace muchos años. Me quedaba cerquita de ahí donde vivía con mis papás y yo estaba buscando talleres de poesía en esta búsqueda que te comentaba al inicio de autodidacta, tratando de entender cómo funcionaba el mundo, la escena poética en Guadalajara, y di con él, me lo recomendaron. Y él fue el primero que yo llevé así como que humildemente mis escritos de, ay no, qué pena, la verdad es que ahorita ya me da una pena, pero bueno, por algo se empieza. Llevé mis escritos de blog, así de esos desahogos de morrita, una pena, y yo iba de que no, sí, como con 20 escritos, ¿no? Y ya se los enseñé y no sé qué me dice, ah, bueno, muy bien, voy a leerlos, bla, bla, te doy mis comentarios, ¿no? Eso fue la segunda sesión que yo fui con él. Llegué a la segunda sesión del taller y me dijo, mira, te voy a decir la verdad, ¿no? De esto que tú me compartes, yo creo que es rescatable este verso, nada más. Y yo, me voy a morir, ah, no puede ser, yo creí que esto era lo mío y ahora ni esto, ¿qué onda? No, no,
Wow.
no, se me rompió el corazón, pero me dijo, pero. Te doy dos opciones, pues, ¿no? Esto está muy bien si tú quieres que esto sea un hobby, algo para ti, todo bien. O quieres hacer algo más con esto y quieres hacerlo en forma. Para los dos caminos yo te puedo acompañar, pero necesito que tú tomes la decisión. En dado caso, te sugiero estos autores, ¿no? Y la siguiente clase nos vemos y me dices que chau, ¿no? No, pues esa semana yo con la depresión máxima. Sintiéndome súper mal de que no, que es esto, no sirvo para nada, estaba horrible, qué vergüenza. Y me puse a meditar y dije, no, yo quiero hacerlo bien, o sea, quiero hacerlo bien, esto me apasiona, yo lo respeto mucho, yo quiero leer, quiero conocer más. Y llegué y le dije, oye, no, ya resolví, yo quiero hacer la chamba, dime, acompáñame en el proceso y pues dime cómo empiezo con esto, ¿no? Estoy como lista para hacer ejercicios, para leer lo que sea. Y él me empezó a acompañar en el caminito. Me abrió los ojos mucho y me ayudó a tener el empuje de decir, esto no solo es un hobby, que está muy bien para las personas que así lo decidan, pero yo quería hacer otra cosa con eso. Y poquito después me metí a otro taller de otro gran colega admirado, Gustavo Iñiguez, en Impronta. En Impronta Casa Editora, él nos juntábamos, duramos como un año más o menos. Y nada, con compañeros llevábamos textos, los tallereábamos, nos dábamos retroalimentación, nos sugeríamos lecturas, y de ahí nació Visión de la Ira, justamente. Que como su nombre lo indica, era como la punta del iceberg del duelo que traía. Era como que se estaba
Se
asomando ahí todo lo
asomaba.
que estaba, todavía no venía. Ahí como que decía, oye, ¿qué onda? Acá estoy. Y fue como el primer paso a la publicación y también acercarme al duelo. Me estoy acordando porque este trabajo arranca con este poema en el que digo que el dolor es el mamífero más grande del mundo, ¿no? Y para mí eso me marca mucho porque siento que habla mucho de cómo se ha desarrollado mi visión en la poesía. Hablo mucho de los animales, los utilizo como metáforas porque también hay una convergencia muy importante entre cómo sentimos la furia o la tristeza o la ansiedad, como que se puede dialogar muy bien a través de los animales. Y ese fue el primer acercamiento con una publicación. Le tengo mucho cariño y mucha gratitud porque fue la puertita que se abrió para lo que venía, pues, ¿no?
Qué momento tan
Justo.
decisivo el que te plantea, ¿no? Cuando llegas tú, según digo que a todos nos ha pasado en algo que nos gusta, llegamos, es como cuando, no, no, y es lindo y tierno que lo recuerdes así, y qué bueno, porque así deberías de recordarlo Porque obviamente todos empezamos así, ¿no? Si nos acordamos de nuestro primer trabajo en lo que sea que hagamos, claro que te da cringe y dices, ay, no puede ser. Bueno, eso quiere decir que has evolucionado, ¿no? Malo que dijeras, no me sigue pareciendo que es el mejor trabajo de mi vida. Pues a lo mejor sí, si eres todo un genio y ya naciste genio y desde la primera obra es perfecta, pero hasta esa puede ser perfectible, ¿no? Entonces, pues creo que es lindo y es normal que recordemos nuestro primer trabajo como algo que nos da un poco de pena hoy, porque significa que hemos evolucionado. Pero aquí lo rescatable es que qué momento tan decisivo en el que dices, bueno, me muero de la pena, obviamente esto no es lo que yo pensaba que era una persona que tú considerabas con autoridad en el tema, te está diciendo solo uno de todos era rescatable, pero te plantea la posibilidad, o sea, qué importante, ok, no eres una poeta consagrada, pero te estoy planteando la posibilidad de seguir caminando y en algún momento llegar a ese lugar si a ti te interesa, ¿no? Es como, es una manera muy linda de abordar la situación, o sea, una manera con posibilidades y no es un portón en la cara de no, no eres buena para esto, olvídate, porque evidentemente se convirtió en algo muy significativo en tu vida después y hasta la fecha,
Sí,
pues.
por supuesto. Sí, fue un punto de quiebra, la verdad, y yo agradezco mucho pues a él y a todas esas personas que tienen las palabras y la sensibilidad y la empatía para no romperte el sueño en la cara, ¿no? Porque pienso en eso, ¿no? Como cuántas historias de cuánta gente hubieran sido diferentes si hubieran tenido el apoyo o no lo hubieran tenido, pues es que se fractura la vida, pues, ¿no? Porque capaz, yo en ese momento que estaba bien morrita, o sea, estaba súper chiquita y aparte traía todo revuelto también con lo del dolor de mi hermano y demás, como que no entendía, estaba perdida. Capaz que no sé, a lo mejor si yo decía y me quedaba con esa tristeza, decía, no, pues ya está, o sea, no soy buena y nunca voy a ser buena y pues ni modo, listo, lo dejo morir. Pero sí, son los puntos de alto impacto, ¿no? Que digo, que se hace así la vida en dos. Dices, ¿qué onda? Acá están las posibilidades, pues, ¿no? Y
Lo
bueno, la
dices.
importancia de eso, de tener la palabra precisa, el corazón puesto ahí para, pues para no destruirte ahí el castillo.
Pues mira, sin
Justo.
querer, la pregunta inicial tiene mucho que ver con tu trayecto porque no solo tu vida, la de todos, creo que se va formando a base de decisiones y a veces decisiones difíciles, decisiones importantes, pero creo que tu historia es una muy bonita narrativa de cómo es que eso, vamos formando nuestro camino a partir de puntos de inflexión en donde tenemos que tomar decisiones que o tomas la puerta de la derecha o tomas la puerta de la izquierda y son caminos muy distintos. ¿Y qué es lo que te lleva a elegir uno de ellos? Pues en tu caso, el estar en contacto con tus emociones, muy a pesar de que pues cualquiera hubiera dicho, no soy malísima para eso, yo no vuelvo a escribir un solo renglón en mi vida, ¿no? O sea, cualquiera hubiera optado también por eso.
Es lindo tener. Y sí, bueno, yo sigo pensando en todas las cosas que hacen posible de repente que uno pueda tomar una u otra decisión, ¿no? Porque yo siempre me remito. Yo porque mi papá es ese tipo de persona, pues de, no, o sea, ¿yo por qué no voy a poder? No, claro que puedo, yo soy capaz, yo tengo, si yo tengo salud y yo tengo esto, por supuesto que puedo, ¿no? Entonces, como que también pensar en él y en pues esa herencia de ese empuje, ¿no? Que a lo mejor hubiera sido otro papá, hubiera sido, no hubiera sido lo mismo, ¿no? Todo es como esa consecuencia de lo que uno ve, con lo que uno crece, los modelos a seguir, lo que uno va absorbiendo, o sea, sí, me remite, siempre que yo pienso en estas cosas, caigo donde mismo, como que la gran verdad pues está ahí en estas personas que en la idea de la comunidad, para mí es eso, tal
Sí,
cual.
totalmente de acuerdo. Viene muy, muy apegado a de dónde vienes, ¿no? En dónde creciste y al lado de quién creciste. Y
Sí.
bueno, también nos comentas estas metáforas que haces con animales, que a mí también, esa justo que dijiste de que el dolor es un gran mamífero, es algo con lo que, wow, dije, sí, cierto, ¿no? Y luego, tienes uno de tu siguiente proyecto, es uno que se llama Perro Ciego de Nostalgia Feroz, y luego también está tu libro Hermano. Y pensando en retrospectiva, o sea, tratando de hacer como una, no comparación, más bien como diferenciar entre el proceso creativo del primero y estos últimos, ¿cuál considerarías que fue tu más grande evolución?
Hermano, sí, sin duda. O sea, siento que, claro, o sea, hermano no existiría sin visión, pues, o sea, visión del aire abrió el paso a todo, pues, ¿no? Fue, te digo, como el primer pasito muy tímido y muy a hurtadillas, y no hubiera sido posible, pues, están encadenados, pero hermano, no solo desde la cuestión de lo que implicó, pues, ¿no? Como, digamos, no sé, la fuerza para hacerlo, porque fue bastante complicado, sino que también la cuestión de subir un poquito el escalón en que yo quería, más allá de la cuestión emocional, quería algo que tuviera la mejor calidad posible en cuanto a la técnica o la forma en la que estaba escrito, porque es, bueno, para las personas que no tienen idea, pues es un libro que hace un cruce ahí, es medio híbrido, digamos, es como una especie de poesía documental en donde hay textos, digamos, normal, en la escritura normal, pero hay intervenciones también con recortes de periódicos y le llaman la poesía opaca, ¿no? Como esta selección de algunas palabras en el periódico y hay mucho juego, digamos. Entonces, eso también, explorarlo así, me requería otro tipo de herramientas, pues como escritora, que yo tenía que perfeccionar y dije, bueno, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda con lo que tengo, voy a tallerearlo, voy a buscar personas que yo admire, con las que me pueda acercar, que me den una opinión súper honesta, súper franca, y lo voy a trabajar el tiempo que lo tenga que trabajar. O sea, para mí nunca ha sido como estar produciendo y produciendo y produciendo libros y cosas, ¿no? Yo prefiero tener uno o dos, pero que sean escritos con la mejor calidad posible y que tengan mi esencia, que sea verdadero, que venga desde la entraña. No me interesa producir en masa, sino que hacerlo con la mejor calidad. Entonces, pues, hermano, nació en la pandemia, a raíz de la pandemia, porque pues no, como que no había mucho más. Y dije, bueno, no hay pretextos, ahorita sobra el tiempo para, ¿qué onda?, repensar esto. Y pues sí, fue muy desafiante porque no encontraba tampoco las personas que yo buscaba un editor para que me acompañara y no recibí como muchas negativas, pues no encontraba las personas que pudieran aliarse con el proyecto, porque bueno, entiendo que es un proyecto complejo en la parte emocional, como sabes, es complicado, entonces no sé, no había gente que se quería meter al respecto y me desilusioné un poco, pero decidí insistir y por ahí di con la persona adecuada, que aparte yo la admiro muchísimo, que es esta Elisa Díaz Castelo, que es una poeta de las poetas mexicanas contemporáneas más fuertes y con una propuesta más sólida y no sé, es increíble, pues yo le recomiendo que vayan a leer a Elisa. Que aparte fue premio de poesía Aguascalientes, que es el premio más prestigioso que tenemos de poesía a nivel nacional. Y bueno, ella me acerqué con el proyecto, la conocí antes de otra cosa que habíamos compartido y decidió tomarlo y acompañarme con algunas asesorías. Y fue súper precisa, cuidadosa y amorosa en el proceso de edición. Y me di cuenta que eso es lo que necesitaba el proyecto, pues, ¿no? El equilibrio. Yo ya venía trayendo un tema del duelo, como muy pesado, y ella vino y le dio como pues un lugar calientito al proyecto, y eso lo equilibró y encontró su camino, ¿no? Y mucho fue porque siento que era el toque femenino, porque yo estaba aferrada buscando editores hombres. Y me di cuenta también que eso fue algo muy importante en destrabarlo en mi cabeza. No había tenido la experiencia de tener una editora mujer, y es un mundo totalmente diferente. Pues yo no te digo mejor o peor, pero fue lo que necesitaba, pues, ¿no? Fue lo que necesitaba el proyecto. Ese toque amoroso, pero disciplinado también. Fue muy bueno.
Es increíble cómo la pandemia nos vino a enfrentar con estas situaciones en las que ya no podíamos seguir dándole vueltas ni mucho menos evadir, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros vivimos esa experiencia en donde no te quedó otra, como dices, no había nada más que hacer más de que enfrentar esas cosas que habías estado posponiendo y que no querías ver de frente. Y bueno, pues de ahí surgieron muchos proyectos muy interesantes, realmente el tuyo y muchas otras de las conversaciones que hemos tenido el gusto y el honor de tener en este proyecto. Este proyecto mismo nació en la pandemia, entonces realmente me sorprende eso, ¿no? Y sí, hay que sacarle lados positivos a esta complicada situación, a este complicado periodo en la historia de la humanidad. Yo quisiera aportar que muchas cosas buenas también salieron de ahí. Y bueno, para los que no saben, y de verdad les recomiendo que vayan a buscar el libro de Hermano de Mónica. Este es un libro muy interesante. En lo personal, a mí me gustó bastante. Me sanó, me ayuda a sanar también bastante muchas cosas. De manera personal se lo recomiendo, de manera profesional, por supuesto, también. Pero bueno, es un libro donde de alguna manera tú compartes una historia verídica, una historia personal en tu vida. Por lo tanto, entiendo lo difícil que debió ser. Y te quería preguntar, desde el momento en que pensaste en escribir la historia, pensaste en que ibas a compartirla, ¿cómo fue el primer pensamiento para escribir ese libro?
Uy, me gustan tus preguntas. Momento reflexivo. No, muy buena, Yanni. Creo que el momento fue como supervivencia pura. Así, yo sentía como que había sido arrojada a la selva, y era así como que matar o vivir, no sé, me sentía en un punto de solo necesito sacar esto de mí porque me está enfermando, pues, ¿no? Y literalmente me estaba
Sí,
enfermando.
te creo.
Entonces, tal cual, fue primero, más allá, claro, obviamente uno siempre desea que lo que uno hace es, bueno, la gratificación es que pueda conectar, y yo te agradezco mucho tus palabras y la recomendación del libro, y me alegra mucho que haya pasado algo por ahí. Eso es la cosa más maravillosa que uno puede tener como tratando de escribir. Y principalmente era eso, ¿no? Yo quería sacar esto de mí porque me estaba haciendo daño, y claro que me gustaba la idea, o me ilusionaba pensar que a lo mejor a alguien pudiera servirle, ¿no? Pero no me lo planteé como el primer objetivo porque era algo que yo necesitaba primeramente, y eventualmente pensaba que podía conectar. Y fue súper complejo en todo sentido. Afortunadamente tenía el apoyo, o estaba a la par con el diplomado de tanatología. Eso me ayudó un montón, porque tenía herramientas diferentes. En la parte teórica entendía cosas de mi propio duelo, de los síntomas que yo llegué a vivir cuando estaba más chiquita, porque yo a mi hermano lo perdí a los 16 años, él tenía 18. Entonces había un montón de síntomas o reacciones que yo llegué a experimentar que nunca entendía por qué me pasaban, sentía que me estaba volviendo loca, pues, ¿no? Y cuando uno se mete a conocer, a leer sobre el duelo, sobre la pérdida, en los adolescentes, en los adultos, en los niños, los síntomas esperados, los pensamientos recurrentes, ¿sabes? Como que tienes este marco teórico que te ayuda muchísimo a abrir la cabeza y decir, ah, mira, ok, esto es totalmente normal y era to totalmente esperado. Y en complemento a eso tenía las charlas que estaban con los otros compañeros de tanatología que teníamos al final de las sesiones. Entonces estaba la parte teórica y práctica, por así decirlo, ¿no? Y esta escuela del dolor, de ahí me agarré, pues, ¿no? Como agarrar ese impulso y llevarlo a empezar a trabajarlo en mi propio duelo y decir, ok, vamos a poner en práctica esto que estoy revisando en el diplomado y cómo hago esto, pues, cómo empiezo a hablar de esto que llevo 10 años evitando. Y una de las preocupaciones principales era cómo escribir sobre el dolor sin caer en la cosa lastimera. En la autocompasión, ¿cómo puedo hacer eso y tener un equilibrio donde no se sienta que me estoy dando latigazos, donde no expulse a los demás, que también se sienta como algo universal, algo que tú también te puedas agarrar, pero también siga hablando de mi propia historia de vida? O sea, ¿cómo puedo hacer para equilibrarlo, no? Y ese fue uno de los mayores desafíos, pues, ¿no? Una cuestión muy complicada, muy, muy tocando la labor un poco periodística, es que literalmente había muchísima información del caso de mi hermano, porque en su momento fue el primer caso que agarró la CEPAT. Ay, se me olvidó cómo es el. Bueno, era como tipo derechos humanos, ¿no? En Guadalajara. Entonces fue uno de los primeros casos porque abrieron una oficina en el 2006, que fue lo de mi hermano. Se enteraron del caso, lo agarraron y había un montón de información que tenían mis papás en cajas y cajas, información, dos cajones que tenían ellos en la misma institución. Entonces fue como ir a revisar las noticias que tanto tiempo estuve evitando, pues, ¿no? Escuchar entrevistas, leer cosas muy desagradables una y otra y otra y otra vez para tratar de encontrar cuál era mi historia, pues dónde estaba mi voz y dónde estaba lo que yo pensaba y lo que yo había vivido, que no lo había validado, porque yo misma me había quitado la voz de esta historia, porque era muy doloroso. Entonces, era también validar lo que yo había vivido y que mi dolor también era importante. Y que tenía que, nada, que tenía que compartirlo, pues, ¿no? Primeramente con una deuda conmigo y claro, luego esperando que ojalá hubiera alguien más que le resonara y le sirviera. Pero sí, fue muy complejo. La verdad es que para mí ha sido, yo sé, desde ahorita sé que este libro es el más difícil que capaz vaya a escribir, pues, ¿no? No sé. Por ahora sé que es lo más difícil que he hecho y lo que más me ha retado, pero estoy muy agradecida también, pues, ¿no? La verdad que sí soy otra persona, pues, entró una persona al libro y soy otra, por supuesto, así no hay punto de comparación.
Pues bueno, de entrada te aseguro, te confirmo que por lo menos a una persona le resonó. Estoy segura que no soy la única. Estoy segura que hay más. Sí, también me suena mucho esto que dices de se cuentan tantas historias que a veces uno pierde la propia, ¿no? Me gusta mucho que por medio de la poesía es que tú rescatas la tuya, porque es ahí en donde se ve, donde se puede sentir tu dolor, el tuyo, y no el que viene en los periódicos, no el que te contaron, no, el tuyo está ahí, y eso me gusta mucho. Y sí, es como, es distinto. He leído varios libros que hablan de temas similares, ¿no? Que hablan de la muerte, que hablan de duelo, que hablan así. El tuyo tiene la peculiaridad de que lo combina con un tono periodístico en donde se va narrando una historia de un suceso así, tal cual como lo puede presentar, como te lo puedes encontrar en un periódico. Pero luego haces ese twist en donde lo conviertes en un poema, ¿no? Y es ahí en donde lo puedes sentir, en donde, porque están estas dos partes, está la parte del que a veces es fría, ¿no? A veces, bueno, yo siento es fría lo que lees en una página de un periódico que solo habla de una lamentable historia más, y luego volteas inmediatamente a esa parte en donde desde lo más profundo de tu corazón salen estas palabras que le dan sentido, que por sí solas dirías, ok, podías interpretar cualquier cosa, pero cuando vienes leyendo esta historia, te explota, ¿no? Te explota, pero no solo te explota en la cabeza, te explota en el estómago. No,
Sí,
no
es.
sé, no sé si esa fue tu intención. Creo que te estoy contando lo que provocó en
No,
mí.
me encanta. Me fascina, me fascina. Y yo te lo agradezco porque, no, para la experiencia de la lectura se necesitan dos: o sea, un lector que tenga el corazón ahí abierto y que esté vulnerable y que decida cómo entrar a la experiencia de la que uno propone, pues, ¿no? Y gracias por ser una lectora tan sensible y tan amorosa, pues, ¿no? Con el trabajo, porque sí, justo es la idea, pues, ¿no? Era un poco la idea eso de combinar esta parte anecdótica, pues al final era mi hermano, mío y de nadie más, ¿no? Entonces yo también quiero decirte cómo era mi hermano para mí, pero también quiero darte la visión de lo que decían que era él, para que tú decidas qué hacer con esa información. Y es que así es, ¿no? Cuando pasa este tipo de sucesos en el ojo público, que lamentablemente son manoseados por muchos medios y que la gente se da la libertad de emitir pues opiniones siempre, ¿no? Siempre vamos a querer opinar de las cosas. Creo que es aún más importante, ¿no? Como pues alzar la voz, pues, ¿no? Y también pues digo, en un mundo tan complicado, donde ya es muy, muy frío los titulares, a veces ni siquiera se mencionan los nombres de las personas, sino las circunstancias en cómo fueron encontradas para acentuar el morbo y vender, y ya no es la persona, ¿no? Es la mancha de sangre, pues, ¿no? Es el auto que impactó a no sé qué. Es una botella de alcohol, o sea, ya no existe esa persona, no tenía tal edad, no tenía sueños, su familia. Entonces, como que tratar de hacer el ejercicio de humanizar, pues, ¿no? Y decir, hey, ¿qué onda acá? Pues, ¿no? O sea, hay que revisar cómo estamos consumiendo las cosas y dónde tenemos el corazón cuando leemos algo, pues, ¿no? ¿Lo tenemos presente? ¿Nos importa? O sea, ¿cómo me atraviesa esto? No sé, creo que por ahí también había una idea de querer decir eso, no sé si se logró, pero también había una denuncia en ese sentido, pues, ¿no?
Sí, yo, definitivamente sí, porque como bien lo dices, al final a veces es más movido por el morbo que por otra cosa cuando la gente se interesa de este tipo de historias. Y bueno, de entrada, pues no es una noticia, es la vida de toda una familia y la vida de muchas personas, las que están ahí intentando describir en una página de un periódico. Bueno, siguiendo con la historia, obviamente todo tu estudio sobre tanatología y la combinación de todo esto ayudó bastante a que pudieras procesar y bueno, más bien, ¿de qué manera impactó todo esto en el desarrollo, en tu desarrollo personal y en tu desarrollo como escritora?
Uy, la tanatología atraviesa todo lo que hago, más la muerte en sí misma o la conciencia de la muerte, dicho de otra forma. Me empecé a interesar con una mirada diferente respecto al fenómeno de la muerte. Me inquieta mucho, es algo que me apasiona, porque siento que entre más me acerco a él, más amo la vida, pues, ¿no? Y tiene todo el sentido porque de la muerte nace el amor, del amor nace el amor, entonces son fenómenos que están adheridos, pues, ¿no? Entonces, sigue atravesando todo lo que hago, todo lo que soy, la conciencia está en mis escritos, está en la búsqueda que yo tengo, como te comentaba, me interesa retomar de una forma más profesional la cuestión de la tanatología, regresar a ello porque no he podido como darle el tiempo, como que se asiente bien las cosas. Quería el objetivo de es terminar la maestría, pero quiero retomarlo porque es algo que está ahí y yo creo que entre más ayudemos como acercar a las personas a entender y a no, vaya, la redundancia suena rarísimo, a no tenerle miedo a la muerte, sé que es muy complicado. No digo no tenerle miedo porque es un hecho humano, pero a lo mejor permitirte quedarte en la misma habitación sin incomodarte tanto, como aguantar un poquito para ver qué onda, porque la realidad es que lo que nos incomoda es lo que más nos enseña, pues, ¿no? Entonces, como que invitar a los demás a también a cuestionarse, ¿no? ¿Cuál es mi relación con la muerte, con la pérdida? ¿Cómo me duelen a mí las cosas? Para mí me parecen cosas fundamentales, que es algo que a todos nos atraviesa, todos nos vamos a morir, es la gran verdad. Entonces, no hay manera, yo no concibo ya la vida, pues, sin estar como con una búsqueda consciente del fenómeno de la muerte, pues no acercándome, tratando de entenderla desde otros lugares. Me interesa muchísimo, pues no, y no me veo alejándome, al contrario.
Sí, porque realmente creo que la muerte puede ser vista desde muchos ángulos, no solo la del dolor, puede ser desde el hecho realista que decimos todos nos vamos a morir, o sea, no hay vida sin muerte, no hay muerte sin vida, van juntas, se crearon juntas, entonces es un hecho, o sea, quítale la etiqueta que quieras, la que le hayas puesto tú, es un hecho. Hay quienes dicen que morimos, empezamos a morir desde el día que nacemos, cada día es es uno menos, entonces lo puedes ver desde el lugar que lo quieras ver, que más te funciona a ti. Yo creo que la tanatología, no sé si como tal, es uno de los tantos temas que desde el día uno podrían meterlo a nuestra educación, porque
Uy,
nos
sí.
ayudaría bastante, ¿no? Chistoso, pero nos ayudaría a vivir mejor el tener.
Uy, justo. Qué hermoso lo que dices. O sea, sería maravilloso poder tener una educación en la tanatología, ¿no? En la muerte. Y me parece muy irónico, ¿no? Porque en México, pues una de nuestras grandes celebraciones es el Día de Muertos, pues, ¿no? Pero realmente como que lo pasamos, lo interiorizamos, pues, o sea, o es nada más como esta cosa de decir a los demás, sí, mira cómo somos y nosotros ni le tenemos miedo y mira, ok, más allá de eso, ¿cuál es tu vínculo? Pues, o sea, realmente está pasando algo ahí, pues, te atraviesa bien, ¿cómo está eso, no? Como un diagnóstico. Y definitivamente la vida sería mucho más, siento disfrutable si tuviéramos un conocimiento más temprano, ¿no? De hecho, me interesa mucho también que hay muchos enfoques en la tanatología y hay uno especialmente relacionado a la educación en niños, pues, ¿no? O el duelo, la elaboración del duelo con los niños, pues, ¿no? Que también son un sector súper marginado que no se toma en cuenta cuando hay duelos, ¿no? Como, está chiquito, no le digas, invéntale algo, mucho esta cosa de mentir, de ocultar. Y nada, o sea, termina siendo mucho peor, ¿no? Entonces también la naturalidad con la que se habla de la vida, con esa misma naturalidad hablar de la muerte, pues, y traerla a conversación mientras te echas el café con tu amiga, pues, ¿no? Como le hablarías de cómo te fue en el trabajo, pues ojalá pudiéramos hablar así también de inquietudes respecto a la muerte o la pérdida, o no sé, ese sería como uno de los objetivos, pues no siento que sea una gran herramienta, pues definitivamente.
Es curioso cómo incluso es algo que al parecer queremos evitar y evadimos, porque los avances tecnológicos van cada vez más a vivir más y a, pues buscando eso, ¿no? Buscando el negar la realidad de que todos en algún momento tendremos que enfrentar el día de nuestra muerte y nos queremos tomar una pastilla que nos la haga más larga y algo que no nos deje que evite que los años caigan encima de nosotros y que se nos note la edad y bueno, pareciera algo que queremos evitar a toda costa cuando seamos realistas, o sea, es algo que inevitablemente va a suceder, o sea, por más vueltas que le des, y creo que sería mucho mejor aprender a enfrentarla de la manera más responsable po posible, pues justo para vivir con mayor tranquilidad el tiempo que nos toque vivir.
Tal cual, sí, no, por supuesto, ¿no? Como que invertir toda esa energía en seguir como negando, resistiendo lo inevitable, ¿no? A invertirla en aprender cómo relacionarnos mejor con eso que sí o sí va a pasar, ¿no? Como que en tomar el control incluso de cómo deseas que sea la celebración cuando fallezcas, ¿no? ¿Qué música quieres que pongan? ¿Si quieren que lean algún texto? ¿Qué fotografías quieres que te pongan ahí, que te impriman, ¿no? O sea, yo no quiero que me impriman en ese fotomontaje raro que estás en las nubes y con las alas, y yo no
Sí,
quisiera
sí,
eso,
sí.
¿sabes? Como, o sea, yo lo respeto mucho, pues, ¿no? Pero no quiero que sea como una cosa de último momento de, no, pues imprímetelo ahí, ve a la imprenta aquí al centro, ¿no? En Ocampo.
Sí,
No,
sí.
como quiero planearlo porque también es un acto amoroso para las personas que me acompañaron en vida, porque sé que es un momento rudo y porque sé que esa celebración simbólica es para los que se quedan. Uno ya está muerto, güey, ¿no? Pero me gustaría hacértelo más ligero, pues, ¿no?
Sí,
Y
sí,
también
sí.
quisiera que recordaras mi vida y no mi muerte, no ese instante, no ese momento de toda una vida de cosas súper bonitas que pasaron, ¿no? O sea, como que medio tratar de invertir un poco la lógica, pues, ¿no? Y recibirlo de una manera amorosa también, porque al final es una celebración de la vida de la persona, pues, ¿no? Pero bueno, son cosas que me voy en el viaje porque me apasiona mucho hablar de esto, me gusta.
Sí. Es un tema realmente interesante que tiene un montón de aristas ahí que luego se vuelven muy personales.
Sí.
Está interesante. Pero bueno, ya tenemos un ratote aquí en la plática y evidentemente la poesía es parte de tu vida y es un papel muy grande en ella. Y yo quiero preguntarte, ¿de qué manera la poesía, qué es la poesía para ti en tu vida en general?
Uy, para mí sería como la belleza de lo cotidiano, pues, ¿no? La belleza en las cosas chiquitas. Para mí es como los momentos, se vinculan más como a lo que siento cuando pienso en el haiku, que me identifico con esa filosofía de la contemplación del instante o la belleza del instante, pues, ¿no? Para mí la poesía está ahí siempre pasando en todo momento y que depende de nosotros alcanzar a cachar esos regalos que la vida nos da porque son regalos, pues, ¿no? Y hablo de, no sé, si uno está muy distraído con los pendientes que tiene en su cabeza y te volteas un segundo, te puedes perder de una cierta mirada tierna que te lanza tu mamá o tu papá. Porque tú estás acá arriba pensando en mil cosas, pero esos momentos están ahí todo el tiempo esperando a que tú los encuentres y están diseñados solo para ti, pues, ¿no? Entonces, para mí la poesía es esa manera de estar en el mundo con una conciencia y un amor a la vida, pues, ¿no? Y también siempre de la mano con la gratitud, pues, ¿no? Con la gratitud de pude vivir este instante, estoy apreciando este instante. Lo agarro, lo abrazo y lo agradezco también y trato de compartirlo con alguien más. está muy vinculado para mí el tema de compartir esto que me hace bien. Para mí la poesía es eso, como es un cachito, así una cosa, una bolita de fuego que quiero compartir a alguien más, porque bueno, a mí me ha ayudado y es, ojalá que también algo para ti te ayude y te haga más ligera la vida, pues, ¿no? Porque sé que es complicado, porque sé que la pasas mal también, porque sé que tú tienes tu propio sufrimiento, entonces es una de las tantas herramientas que están ahí para ayudarnos a aligerar la carga, ¿no? Como es la música, evidentemente también, o la pintura, o bueno, se desprende el abanico, pero sí, va por ahí.
Sí, me encanta porque en verdad lo es. Yo lo acabo de descubrir. Bueno, no, realmente a mí el leer me ha ayudado bastante también a ir procesando mi duelo y a ir sanando. Y bueno. Gratamente, tu libro es parte de esa sanación ahora también. Entonces, sí, la poesía es una herramienta, una de las tantas herramientas, como bien dices, para que nos pueden ayudar a procesar y a sanar en momentos difíciles. Y hablando de momentos difíciles, y ya antes de cerrar nuestra charla, quiero preguntarte, ¿cuáles han sido los más grandes desafíos con los que te has enfrentado como escritora?
Creo que uno yendo como de atrás para adelante. A ver, yo creo que el más reciente es el síndrome del impostor, que es algo que está, sí, ese maldito. Es algo que está, y fíjate que lo he vivido mucho más a flor de piel acá en la maestría. Es muy intimidante de repente estar lejos de casa, de tu cultura, de tu gente, de tus costumbres. Y también es un poco intimidante, o sea, tengo compañeros en la maestría que son unas bestias, pues, que yo los admiro profundamente, pero eso también hace que uno de repente, ay, te asustes, pues, ¿no? Como te empieza a surgir esta voz, pues, impostora, a decirte, ¿quién sabe? ¿Sí deberías de estar acá? Como, qué raro, ¿cómo llegaste hasta acá, no? Esto está sospechoso, ¿no? Capaz que no eres tan buena, capaz que fue nada más como que una coincidencia que pudieras llegar acá. Y como que da vueltas y trato de lidiar con eso, trato como que un poco de domar la situación. Importante ha sido compartirlo, ¿no? Lo he conversado con un par de compañeros de la maestría, como de que, oye, aquí en confianza, pues me pasa esto. Y me siento de esta manera, y bueno, yo sé de repente que no son voces que están ahí, que no es, no sé, vienen a sabotear un poco a raíz de la inseguridad o lo que sea, pero no sé, te pasa algo así y luego me encuentro con historias de todo el tiempo, todos los días me pasa, ¿no? De que súper lo he sufrido, me encontré por ahí con compañeros que me llegaron a decir, no, yo hasta pensé en dejar la maestría porque esto era muy fuerte lo que sentía, ¿no? Yo no iba a, ya no iba a volver. Entonces, poder compartirlo ha sido como fundamental, pero sí es un reto que está y no creo que sea cosa de. Yo creo que es de la gente que estamos como trabajando mucho con las emociones, pues, ¿no? Ya sean artistas, pero también, por ejemplo, pienso en los psicólogos, ¿no? Que su materia prima son las emociones. Estar ahí tan sumergidos todo el tiempo, de repente pierde uno la perspectiva y es complicado. Ya no sabes dónde estás tú, dónde empieza el otro, no sé, se hace como una mezcolanza medio rara. Eso por un lado. Y por otro lado, pensaba en el desafío que te comentaba antes de lo del libro, de hermano. Ese fue otro de los grandes desafíos, como la forma de equilibrar mi dolor, como también con la parte más técnica, como no solo ser como toda la emoción, sino cómo puedo equilibrarlo para que esto sí tenga sentido y se entienda y haya un hilo conductor y bueno, eso por otro lado. Y bueno, ¿qué más? Creo que otra de las cosas también sería a veces un poco este sentido de no pertenencia dentro del medio, ¿no? Como sentir que no estás en una bolita o en una escena o eres parte de algo, como que trabajar ahí tú a tu ritmo, a tu manera y demás, pero a veces como que te sientes un poquito extraña, como que, no sé, de repente veo que eso pasa en todos lados, pues, ¿no? En todas las ramas del arte, ¿no? En la música y en otras cosas, ¿no? Nos fragmentamos, se hacen como esas bolitas y a veces es raro, como que no te sientes partícipe o no te identificas, como que no sabes cómo lidiar un poco con eso. Quisieras compartir, pero luego no resuenas con las ideas que se proponen y es extraño, son trabajos solitarios, de repente la escritura es bastante solitaria, pues. Pero creo que por eso es justamente importante proyectos como este que tú tienes, proyectos de blogs de poesía, todas las gestiones que por ahí otras en soledad se hacen, ¿no? Como para tender la manita y decir, hey, yo también estoy acá y tampoco sé bien cómo hacerlo, pero vamos a descubrirlo juntos, ¿no? Por eso me encanta tanto este tipo de proyectos, pues, ¿no? Porque creo que apuntan junto a este tipo de personas que estamos medio a veces perdidas, pero que tenemos deseo de conectar o decir algo más, pero a nuestra manera, pues no necesariamente a la forma en la que se propone actualmente. Y bueno, creo que por ahí va la cosa, más o menos.
Entonces, ¿tú crees que la poesía es una actividad que se hace muy en solitario o tú crees que en tu caso lo sientes así a lo mejor por estar en otro país o por las diferencias culturales? ¿O en general crees que no importa si, o sea, la poesía es algo que se hace en solitario?
Es que es raro porque no estás solo realmente porque incluso tienes a tus compañeros en autores que aunque ya no están acá, ¿no? Ya fallecieron, pero te sientes como acompañada en esas lecturas. Pero la labor en sí, digamos, cuando uno ya se siente escribir, a mí me funciona más como aislarme un poco porque a veces me sobrepaso, siento que me sobrepasan las emociones y se vuelve un poco hostil a veces el entorno y necesito estar más abstraída, pero me gusta mucho proponer la idea de que no necesariamente tiene que ser solitario. Me gustaría a lo mejor por ahí, no sé, cuestionar más esa parte. Yo me he sentido sola muchos años, pero me gustaría cambiar eso también, pues, ¿no? Desestructurarlo, porque no tiene por qué ser así, pues, ¿no? Y aparte porque creo que más que nunca el mundo pide que hagamos las cosas acompañados, pues, ¿no? Sostenernos, como esto que te decía de tener esa conversación de, oye, yo siento inseguridad con esto, pues, ¿no? Y tengo muchas dudas como de repente del proceso creativo y me suelo sentir perdida y no sé, que cómo te sientes tú. Ya con eso se cambia, creo que se switchea toda la idea de cómo te aproximas al proceso de escritura.
Sí, totalmente, porque en
Siento.
realidad cuando te encuentras con historias que se parecen a la tuya, hasta te da un poco de seguridad y porque por alguna extraña razón es muy humano tender a pensar que tu problema es el único y es el más grande y eso lo hace más difícil de sobrepasar, pero luego cuando empiezas a compartir, cuando te empiezas a vulnerar, cuando empiezas a encontrar personas que pasan por situaciones muy similares a las tuyas, hasta dices, bueno, pues entonces no estoy loca, ¿no? Puede ser que esto sea lo normal
Sí.
y sea parte del proceso y entonces de alguna manera eso te da seguridad y te da confianza al mismo tiempo. Y el compartir la experiencia la hace más ligera también, ¿no? Muchas de las veces. Por eso te preguntaba si crees que es algo en general que se hace en solitario o que sea en tu caso particular, o es como que durante el tiempo que estás escribiendo te aíslas, pero puedes interactuar, o sea, escribes, terminas de escribir y sales, interactúas, o es un tiempo prolongado y constante en el que necesitas estar más aislada.
Yo siento como que se trabaja, como que uno empieza a trabajar en solitario, como recabando estos estímulos que tienes, de canciones, de sensaciones, como que vas y recuperas cosas y cuando ya estás lista para disponerte a escribir, en mi caso sí necesito como aislarme un poco porque me hago como hiperfoco, pero me fascina la cuestión de compartir. Soy adicta a los talleres, o sea, de verdad, tengo un problema, soy súper adicta, me fascinan los talleres.
Hola, soy Mónica y soy adicta a los talleres.
Te lo juro, estoy malita. Pero la idea de poder estar con personas tan diferentes que no necesariamente tengan algo que ver con por ejemplo, acabo de terminar un taller el sábado, hermoso. Y me fascinó porque de entrada era un taller con puros compañeros de acá de Argentina y no manches, la variación de sus profesiones. Había un abogado, había una persona que trabajaba en obra, como construyendo casas en la Patagonia, ¿no? Un señor que en sus ratos libres se pone a escribir poesía y escribía súper bonito, ¿no? Luego había una psicóloga, había una psiquiatra, había una médica, una enfermera, ¿sabes? Como una cosa. Creo que gente que se dedicaba a medio escribir éramos tres personas, pues, ¿no? Y a mí eso es lo que me gusta, pues, ¿no? De la cosa de ponerlo en común, pues, ¿no? De esas charlas de la bohemia, de la madrugadita, de, ah, oye, pues, ¿te puedo leer algo? Es que, pues, yo de repente escribo en mi celular y, no sé, pues, ¿nos leemos? Sí, léelo, ¿no? Te abres la cerveza y te pones a escuchar y esta cosa que bonita que está ahí, ¿no? Este acuerdo de vulnerabilidad y respeto, pues, ¿no? Me parece hermoso y creo que creo que es muy importante que busquemos esos momentos, pues, ¿no? Que está bien, que yo lo hago en solitario, te digo, al momento de producir como tal, como en el hiperfoco medio maníaco, porque yo soy obsesiva y tengo mis cosas, pero me encanta el switcheo de yo acabo y de repente le digo a una de mis amigas que disfrutamos compartiendo cosas de escritura, le digo, oye, escribí tal cosa, ¿qué onda? ¿Te lo puedo pasar? Y me dices, ¿qué te hizo sentir? Y ya luego ya me pasa, oye, pues como que boceté esto, te lo mando y nos platicamos, pues, ¿no? Pero con esa bonita libertad y no con el sentido de autoridad, de yo porque me dedico a las. No, o sea, a mí me encanta escuchar y que la gente se desahogue y luego pasa mucho con. Mi papá tiene una tienda de abarrotes allá en Guadalajara y muchos de los clientes saben que pues escribo, ¿no? Y a veces las señoras iban y, oye, pues yo también escribí un libro cuando era joven y yo, ah, qué padre, ¿no? Pues de qué, no, pues hacía tal cosa, no, pues yo hice unas crónicas, no, yo alguna vez hice algo de política, me decía otro señor, ¿no? Y cómo se va abriendo este deseo de compartir que todos tenemos, de ser escuchados, de expresar nuestras emociones, de sentirnos parte de algo, pues, ¿no? Y creo que de eso se trata. Siento que de que por ahí va la cosa, pues, ¿no?
Sí, pues no por nada
Por lo menos
escribir
es lo que a
es.
mí me.
Perdón, te interrumpí. Digo que no por nada, escribir es una de las principales y mejores herramientas de sanación, ¿no? Digo, yo he tomado varias terapias. Y sí, una de las que más funcionan o me han funcionado y de las que constantemente te recomiendan es escribir, aunque no te dediques a escribir, aunque no publiques, aunque no sea algo que vayas a mostrar en todas partes, al final de cuentas el sacarlo de ti, escribirlo en un papel y significa sacarlo de ti y pues termina siendo una excelente terapia. Y me encanta lo que me dices del taller de qué divertido y qué interesante el escuchar lo que escribe alguien de la Patagonia que no se dedica a nada que tenga que ver con escribir y un psicólogo y, ¿sabes? Me parece súper interesante y súper bonito. Qué padre.
Ay, sí, me fascina esa diversidad, es súper emocionante.
Sí.
¿Cómo ves el mundo tú?
Sí, está padre. Es un poco lo que a mí me sucede cuando tengo estas conversaciones, justamente, que por cierto, me encantó esta charla contigo. Muchas gracias, de verdad, la estoy disfrutando muchísimo. Ya es tardísimo, sé que allá es todavía más tarde, entonces ya te voy a dejar descansar, Pero, por supuesto, nos tienes que contar qué proyectos tienes por ahí, si tienes algún proyecto en puerta, y también déjanos tus redes sociales y en dónde te pueden buscar para quien esté interesado a lo mejor en buscar, en adquirir el libro, en leer un poco más de ti, en ver de tus proyectos, por favor.
Ah, buenísimo. Bueno, de entrada, mil gracias. No, el tiempo ni lo sentí, ni me atravesó, ni nada. O sea, es que son de esas charlitas que dices, ay, no, qué ganas de abrirte una
Sí,
cervecita.
sí, sí.
Pero bueno, ya habrá oportunidad. La verdad que, bueno, antes que nada, mil gracias, Yanni, de verdad, por la invitación, por la dedicación y el tiempo al libro, pues, ¿no? A leerme y a saber un poquito más. Y el proyecto en sí, ¿no? Que es importantísimo y necesario más ahorita, ¿no? Y bueno, a ver, redes sociales. Voces Encendidas, www.vocesencendidas.com. Listo, ¿no? No tiene mucha ciencia. Ahí pueden encontrar, creo que ahorita, no me acuerdo cuántos autores hay por ahí, pero van a encontrar principalmente de Latinoamérica. Hay muchos autores de Latinoamérica. Luego también estoy en Instagram como Aurora en la Luna, que va todo pegado, y ahí también me pueden agregar. De repente subo cosas en relación a escritura. El libro de Hermano en Guadalajara está en Impronta Casa Editora. Y si no están en Guadalajara, lo pueden adquirir por Rebarena, que es la editorial. Lo encuentran Rebarena, www.rebarena.com. Y ahí lo pueden adquirir. ¿Y qué más? Igual si tienen alguna inquietud, dicen, bueno, a ver, ¿qué onda con esta muchacha? Me pueden buscar ahí en Google, aparecen varias colaboraciones. En Poesía Mexa, pueden descargar gratis la plaqueta de Visión de la Ira y la de Perro Ciego, están para descargar. Y si no, hay colaboraciones ahí sueltas que ustedes pueden metichar y explorar. Y pues eso, básicamente, agradecer de nuevo pues el espacio. Sentí que hablé un montón, de repente como que me pongo a pensar y digo, ¡ay, hablaste
No, no, hablaste lo
mucho!
que
No,
era
creo que tenía que
necesario.
escuchar.
Fue un episodio muy peculiar. Yo debo de reconocer aquí ante todos que estaba un poco nerviosa. El tema es sensible para mí, entonces de pronto me quería ganar el nervio. Si me vieron ahí tartamudear o así, sí, estaba un poco nerviosa, lo acepto, lo reconozco. Pero
Lo hiciste muy bien.
fue una charla muy linda. De verdad me encantó conocerte, me encantó que coincidamos, me encantó, sí, súper ahí pendiente esa plática y ese café para cuando vengas, ese tequila para cuando vengas acá a Guadalajara. Y
Sí,
bueno,
no.
no sé, no, no sé si tienes algún otro proyecto por ahí en puerta o de lo que nos quieras contar antes de que nos despidamos.
Estoy ya queriendo escribir el siguiente libro y bueno, no sé, a ver, tal vez si fuera una manera de hiperreseña, tiene que ver un poco con esa energía de la que hablaba antes, tipo esta película, la de Días Perfectos, como que hay como búsqueda hacia esa cosa de celebrar la vida, ¿no? Por ahí va la búsqueda de lo nuevo que quiero trabajar y pues voy a mi ritmo como siempre, tranquila. Paso a pasito, sin apresurarse, pues, ¿no? Y también disfrutando el proceso, esta vez quiero disfrutarlo bien, porque el de hermano lo sufrí un poco, pero ya quiero disfrutarlo más en calma, entonces por ahí va la cosa.
Muy bien, pues estaremos muy al pendiente de cuando salga esa nueva publicación. Ojalá vengas y nos platiques también de esa. Y pues
Intentaré.
mucha suerte, que lo disfrutes mucho y pues aquí te esperamos para la siguiente, el siguiente, la parte 2 de esta conversación. Cuando quieras, esta es
Me
tu casa.
encanta. Muchísimas gracias. Y gracias a quienes se quedaron, no escucharon. Gracias por su tiempo. De verdad, de todo corazón.
Ay, mira, qué padre. Ahora tú me ayudaste con esa parte. A mí me gusta también justo eso al final, cerrar agradeciendo a quienes se quedan hasta el final. Hoy me ayudaste, lo hiciste tú por mí. Muchas gracias. Y pues entonces ya nada más me queda recordarles las redes sociales nuevamente. Geekgirls MX en todas partes. Denle like. Si les gustó, compartan. Y nos vemos aquí en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye bye.
Gracias. Bye bye.